La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Hoy os traigo un programa verdaderamente diferente. Recordaremos a un gran director de orquesta del siglo XX, nacido hace 150 años, pero es que además fue intérprete de contrabajo, fue compositor y sobre todo hizo algunas de las primeras grabaciones de la historia, encargó un montón de obras a autores contemporáneos que hoy son muy famosas y él mismo las estrenó. Estoy hablando del ruso Sergei Kusevitsky, que nació el 26 de julio de 1874 a las afueras de Moscú y que se convirtió en el director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston durante 25 temporadas que le lanzaron, como digo, al estrellato. Con esta orquesta la convirtió en una de las seis grandes de los Estados Unidos y, como digo, realizó magníficas grabaciones y estrenos hoy absolutamente inolvidables. Y hablando de grabaciones, tuvo una muy buena relación con el compositor finlandés Jan Sibelius, al que le llegó a encargar que compusiera una octava sinfonía, porque él mismo se encargó de estrenar en disco la séptima sinfonía de Sibelius. Fue en un concierto radiado por la BBC con la Orquesta Sinfónica de la Casa, en directo, como digo, y con Kusevitsky a la batuta. Hay testimonio grabado y suena tal que así. Pues este era el sonido que conseguía Kusevitsky de sus orquestas, en este caso con la Sinfónica de la BBC, en esta primera grabación de la historia de la séptima sinfonía de Jan Sibelius con la orquesta londinense. Kusevitsky fue un director, bastante ardoroso y desde luego lo transmitía, sobre todo en los movimientos rápidos, como es esta sección casi final ya de la última sinfonía de Sibelius. Nos recordaré que Kusevitsky tuvo unos padres músicos profesionales. Enseguida tuvo contacto con piano, violín y violonchelo. Y a los 14 años recibió una beca para estudiar en Moscú. Nada menos que lo hizo en teoría musical y contrabajo. Llegó a dominar de tal manera ese instrumento que con 20 años se unió a la orquesta del Teatro Bolshoi y sucedió a los 27 a su maestro como contrabajo principal en dicha orquesta. En 1901 haría su debut como solista en Moscú y dos años después dio su primer recital en Berlín con una gran crítica. Precisamente de ese año seguramente tocó su concierto para contrabajo, compuesto un año antes. Hay quien dice que en realidad lo compuso Reinhold Glier, otro autor ruso, y que Kusevitsky pues colaboró, le dio sobre todo consejos de cara a la escritura del contrabajo que él dominaba perfectamente. Sea como fuere, la obra ha pasado a la historia como el concierto en fa sostenido menor de Kusevitsky, que seguro que tocó muchas veces acompañado solo del piano. Una obra desde luego interesante, virtuosística, sobre todo en el primer movimiento, más que en el último, cosa extraña, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar el Allegro inicial y cuyo tema principal a mí me recuerda bastante al final de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak.
Thank you.
por ahí se queda este movimiento que enlaza, como podéis imaginar, con el tiempo lento. Pero toda una sorpresa, y supongo que para muchos la primera vez que habéis escuchado este concierto para contrabajo en fa sostenido menor de el director de orquesta y compositor Sergei Kusevitsky. Bueno, pues este señor no empezó a dirigir profesionalmente hasta los 34 años, en 1908. Es más, ¿sabéis cómo lo hizo? Alquilando la Filarmónica de Berlín y dando un concierto él al frente. Bueno, qué cosas ocurrían entonces, ¿no? Al año siguiente fundó su propia orquesta en Moscú y organizó una compañía de edición de música, es decir, comprando los catálogos de los compositores más destacados de su tiempo. Luego, entre 1909 y 1920, dirigió por toda Europa y precisamente ese año se instala definitivamente en París, donde incluso llegó a organizar una serie de conciertos presentando obras nuevas. Allí, en 1922, fue cuando convenció a Maurice Ravel de orquestar los cuadros de una exposición que Mussorgsky había escrito para piano solo. Pues sí, él fue el culpable. Gracias, maestro Kusevitsky. Y en ese año 22, con una orquesta parisina, él mismo estrenó la orquestación de Ravel. Por cierto, que os recuerdo, no es la única orquestación de los cuadros. Hay un montón de ellas, hay más de 20. Pero la única que ha permanecido en repertorio es la de Ravel, porque quizá puede que sea la mejor. Los demás han venido a remolque. Bueno, pues vamos a escuchar los números 3 y 4 de la partitura. El número 3 es el segundo de los paseos, la promenade, y el número 4 es el titulado El viejo castillo, en el que Ravel ya hace de las suyas utilizando el saxofón, un instrumento recientemente creado, que junto al fagot crean una melodía de lo más melancólica y evocadora.
Thank you.
ha sonado el viejo castillo perteneciente a los cuadros de una exposición de Mussorgsky en la orquestación que Sergei Kusevitsky le pidió que hiciera al mismísimo Maurice Ravel y que él estrenó en 1922 en París. Bueno, seguimos pulsando la figura de Sergei Kusevitsky diciendo que también en la capital francesa estrenaría, por ejemplo, la versión original de la Cuarta Sinfonía de Prokofiev, una obra que, sin embargo, revisó más tarde y prácticamente solo se toca la revisión, por eso no la traigo aquí. Pero cuando realmente Kusevitsky saltará a la fama es cuando cruza el charco y se instala en Boston como director musical de la Orquesta Sinfónica de aquella ciudad de Massachusetts. Mantendrá el cargo en una época dorada, desde 1924 hasta 1949, 25 años nada menos, en la que elevó a los altares a esta formación y en la que, como digo, estrenó multitud de partituras, más de 100 entre encargos propios y estrenados, y luego creó una fundación que también seguiría encargando y que hoy en día todavía continúa encargando obras a compositores contemporáneos. Bueno, el siguiente estreno interesante es uno que hace junto a George Gershwin, la segunda rapsodia para piano y orquesta, una obra poquísimo conocida. No sé por qué, porque ya veréis que os va a encantar. Bueno, en realidad, a Gershwin en 1931 le encargaron una partitura de unos 6 minutos para una película sonora. Acababa de empezar el cine sonoro, ¿no? Se titulaba Delicioso. Y bueno, pues se quedó con la copla y cuando Kusevitsky vio el resultado le dijo que por qué no hacía una obra un poco más amplia para poder estrenarla en uno de sus conciertos. Así nacería esta Rapsodia de los Ladrillos. Sí, sí, porque está dedicada a la construcción de los rascacielos que tenía lugar entonces en Manhattan, en Nueva York. Después le quitó esa idea, pero de ponerle ese título y se quedó simplemente con Rapsodia número 2 para orquesta y piano, pero esa es la intención original de la partitura. Bueno, pues el estreno tuvo lugar el 29 de enero de 1932 con George Gershwin al piano junto a la Orquesta Sinfónica de Boston y la dirección de Sergei Kusevitsky, que entonces empezó a llamarse Serge, afrancesando, por así decir, su nombre de pila. Escuchemos esta segunda rapsodia de Gershwin, verdaderamente virtuosística. Thank you. la espectacular segunda rapsodia de George Gershwin, que, como digo, estrenó el propio autor al piano con la Sinfónica de Boston y Sergei Kusevitsky a la batuta, que en 1943 le encargó nada más y nada menos que a Bela Bartok, que hacía poco que se había trasladado a los Estados Unidos, una nueva obra para estrenarla con motivo del 50 aniversario de la creación de la orquesta. Por cierto, que en aquel entonces fueron muchos los encargos que hizo para dirigir a lo largo de toda la temporada. Bueno, pues así nació el Concierto para Orquesta, quizá la obra más popular de Bela Bartok, que se estrenó el 1 de diciembre de 1944 en el Symphony Hall de Boston, claro, con Kusevitsky a la batuta. Vamos a escuchar el segundo movimiento, ese que tiene 5 secciones y se titula El juego de las parejas, donde las flautas, los oboes, los clarinetes, los fagotes y las trompetas con sordina van tocando a dúo, eso, por parejas. Thank you. Segundo movimiento, el juego de las parejas del concierto para orquesta de Béla Bartók, que encargó y estrenó Sergei Kusevitsky en 1944. Bueno, para los últimos minutos del programa seguimos con encargos y estrenos del gran director ruso nacionalizado estadounidense en 1941. Y Sergei Kusevitsky, para ese año de 1930, que correspondía al cincuentenario de la creación de la Orquesta Sinfónica de Boston, encargó varias piezas, como la primera sinfonía de Arthur Honegger o la sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Aunque aquí hubo un poco de trampa por parte del autor, porque aunque la obra, repito, se la encargó Kusevitsky, se estrenó en Bruselas el 13 de diciembre de 1930. Seis días después, eso sí, Kusevitsky la estrenó con su Sinfónica de Boston en la capital estadounidense el 19 de diciembre de ese 1930. Aquí va el primer movimiento que cita el Salmo 38.
Thank you.
primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, encargada por Kusevitsky, que por cierto quedó apartado los últimos años por enfermedad y moriría en 1951. Pero antes estrenaría otra gran obra, la Tercera Sinfonía de Aaron Copland. La acabó en 1946 y la estrenó Kusevitsky con su orquesta el 18 de octubre de ese año. Una obra que cita además la fanfarria para el hombre común que el propio Copland había escrito en 1942. Con esta página nos despedimos. Hasta otra batuta. Mágica.
Thank you.